Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Felicidad poder abrazarlos, comunicarnos con ustedes en este primer programa 2020 Palestina por siempre. Nosotros seguimos junto a la querida colaboradora Camila González, domingo, tratando de sensibilizar respecto al tema de Palestina, que ustedes tengan más antecedentes, que puedan entender algo que parece tan complejo, pero resumidamente es una ocupación. Simplemente hay una potencia ocupante que es Israel, que no obedece el derecho internacional y tiene ocupada Palestina con todo lo que eso significa. Vamos de inmediato, ¿qué les parece en este primer programa Palestina? Precisamente comenzó también el 2020, obviamente en Palestina, está ya nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abuaí. Un tremendo abrazo para ti, 2020 en Palestina también, Javier.
Hola, ¿cómo están? Saludos desde Palestina en este primer contacto del año 2020. Claro, ya ha sido año nuevo aquí en Palestina, donde por lo demás se conmemoraron 55 años desde que Al-Fatah, el principal movimiento político palestino, lanzase su primera operación militar allá el 1 de enero de 1965. Fue en la zona de Ain Labun, en la Galilea Baja, entre Nazaret y el río Jordán. Y desde ese momento, claro, Al-Fatah, pasando por muchos momentos, se ha mantenido como el principal movimiento nacional palestino. Hoy en día, claro, se habla de elecciones y se verá, digamos, cuál es la posibilidad de que se mantenga de esa forma, sobre todo a nivel interno. La lucha de Al-Fatah, así como la lucha de los otros movimientos de liberación palestinos, a pesar que Al-Fatah en particular, digamos, ha tenido una fórmula bastante exitosa a nivel popular, por tanto no se ha, si bien es parte de la Internacional Socialista, pero no es un movimiento que tenga una ideología política realmente marcada. Estamos hablando de un movimiento básicamente de corte nacionalista, busca la liberación nacional palestina y es principalmente, digamos, desde una perspectiva secular, digamos, y eso básicamente cualquier persona que crea una Palestina secular, que termine con la ocupación israelí y que pueda permitir el retorno de los refugiados palestinos, puede ser militante de Al-Fatah, no así otros movimientos, digamos, como el Frente Popular, por ejemplo, de caracteres digamos, más de izquierda o marxistas propiamente tal, o el caso de Hamas, que es, digamos, que se comporta y es básicamente más que un movimiento palestino, es el brazo palestino, pongámoslo así, de la hermandad musulmana, que tiene, digamos, objetivos bastante distintos que los del movimiento nacional palestino. Pero cuando hablamos tanto de movimiento nacional, etcétera, digamos, se olvida un poco el tema de que Palestina de por sí tiene, digamos, más de una perspectiva política. Estamos hablando en particular de que Palestina o el nombre de Palestina o cómo diseñamos la palabra Palestina, digamos, para algunos, en este caso, pongamos así, desde el punto de vista secular por un lado o más religioso por el otro, puede tener una perspectiva distinta. Sin embargo, Palestina es una unidad geográfica. Palestina de por sí es una unidad que, digamos, bastante marcada por la geografía. Las montañas del sur del Líbano hacia el norte, las alturas del Golán hacia el noreste, el río Jordán hacia el este, el desierto del Naqab o el Negev hacia el sur, y en paralelos en particular, digamos, que se desarrollan en el caso de la frontera con Egipto. Digamos, es una zona que, independientemente que algunos intentan decir de que no existía históricamente, es una zona muy marcada geográficamente. Y eso, digamos, es una realidad o ha sido una realidad desde hace mucho tiempo. Ahora, claro, en Palestina no existía un Estado-Nación el año 1800, por dar un ejemplo. Palestina estaba bajo control turco o otomano, o del Imperio Otomano. Pero, digamos, la idea del Estado-Nación es una idea, digamos, occidental, no nace en esta zona y, por ende, no es un pecado que el año 1800 no haya habido un Estado-Nación palestino. De hecho, ni siquiera en Chile existía un Estado-Nación chileno en ese momento, lo que no quita el derecho a la autodeterminación que tenga la gente en Chile en particular. Ahora, ¿existe, digamos, una diferencia entre hablar de Palestina, probablemente, y el Estado de Palestina? Que son dos cosas que probablemente pueden ser distintos. Palestina de por sí es una la unidad geográfica de la que estamos hablando, 27.000 kilómetros cuadrados, digamos, que es lo que se conoce también como la Palestina histórica o la Palestina del mandato británico. Pero, por otro lado, nos encontramos con el Estado de Palestina, que es el que reconoce Chile, por ejemplo. Y ese Estado es en la frontera de 1967, es decir, el territorio que Israel ocupó por la fuerza el año 1948. Se le reconoce a Israel como parte de él, es decir, el 78% de la Palestina histórica. Sin embargo, el territorio ocupado el año 1967, con un derecho internacional bastante más formado, es un territorio que no ha sido reconocido por parte de la comunidad internacional como parte de Israel, y por ende se reconoce aquello como parte del Estado de Palestina. Cuando se habla, por ejemplo, del territorio palestino ocupado, se habla del territorio de 1967, que incluye Cisjordania, la Franja de Gaza, y dentro de Cisjordania, Jerusalén Oriental. Entonces, claro, para dejar más de manifiesto las diferencias entre Palestina como unidad geográfica histórica y el Estado de Palestina o el territorio palestino ocupado, digamos que se refiere solamente a 1967. Es decir, hay ciudades que históricamente o que tienen una importancia histórica y cultural muy importante para Palestina, pero que no son parte del Estado de Palestina, como el caso de Nazaret, el caso de Haifa, el caso del puerto de Jaffa, por ejemplo, que es un gran ejemplo. Pero dentro del Estado de Palestina, digamos, existen otras ciudades, como es el caso de Jerusalén Oriental, Belén, Ramallah, la ciudad de Gaza, Jan Yunes, Qalqilia, Nablus, Jericó, que es la ciudad más antigua del mundo, aún poblada, con prácticamente 12.000 años de existencia, etcétera. Es decir, digamos, eso para dejar en claro cuáles son las diferencias cuando hablamos, digamos, semana a semana y hacemos uso de esos términos, ya sea de Palestina, Palestina histórica, Estado de Palestina o el territorio palestino ocupado.
Javier, ¿qué se presume respecto a lo que pueda ocurrir con Palestina durante este año que lleva tan pocos días, el 2020?
De ser por los anuncios de los astrólogos, por ejemplo, en la noche del 31 de diciembre, mucha gente acá en la región estaban pegados al televisor escuchando a Michel Hayek, que es uno de los principales astrólogos de esta región, un libanés que estaba en la televisión MTV del Líbano hablando de lo que eran sus predicciones para el año 2020. Si fuese por lo que dijo Michel Hayek o lo que dijeron algunos otros astrólogos, el 2020 va a ser un año muy fuerte. Pero digamos algo, para los que son un poco menos supersticiosos, digamos, no hay que ser un experto para entender que el año 2020 es un año de muchos cambios. Cuando se entiende de que hay nuevas elecciones en Israel, habrán elecciones en los Estados Unidos, y así también la posibilidad de elecciones en Palestina, se entiende que la realidad del año 2020 puede ser una realidad compleja. ¿Compleja en qué sentido? Digamos, alguien podrá por ahí argumentar de que las elecciones generalmente son, no se entiende o no se debería saber de antemano quién es el ganador. Claro, es cierto, ese es un elemento importante de cualquier democracia. Sin embargo, también es cierto de que lo que ha hecho la administración Trump, que tiene una posibilidad cierta de ser reelecto, es de tal magnitud que una reelección del presidente Trump puede cambiar lisa y llanamente todos los términos de referencia en no solamente en la región del Oriente Medio, sino que también en lo que son las relaciones internacionales en general. Esta semana que estaba recién pasando, se juntan Benjamín Netanyahu con los primeros ministros de Chipre y de Grecia en esta nueva alianza que se ha generado entre los países helénicos y Israel. Claro, países que históricamente han estado muy cerca de Palestina, cuyos pueblos son muy cercanos a Palestina, y países que han señalado lado, de cierta forma, claro, que tienen que salir a justificar de cierta forma que cada vez que ellos se acercan a Israel, a señalar que ellos reconocen a Palestina en el caso de Chipre, que reconocen los derechos del pueblo palestino en el caso de Grecia, digamos. Pero fue interesante ver esa imagen del primer ministro israelí con los primeros ministros de Grecia y de Chipre. Bajo la presidencia de Chipre en Grecia, digamos, un movimiento, digamos, que en teoría estaba más a la izquierda que los mismos comunistas griegos, las relaciones entre Grecia y Israel han avanzado de una forma realmente impresionante. Pero solamente una postal de la situación en general. ¿qué pasará el 2020? Hay muchos elementos que analizar, tanto internamente en Palestina, como las perspectivas de una investigación de la Corte Penal Internacional, las perspectivas de que la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emita finalmente lo que es la base de datos sobre que incluye a las empresas involucradas en la ocupación israelí, etcétera. Hay muchísimos elementos para este año 2020. Así es que nos estaremos encontrando, al parecer, cada semana aquí en Radio Universidad de Chile con bastantes noticias que comentar. Y es así como este ha sido el informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Apuaguet, aquí desde Ramallah, Palestina ocupada, en este primer contacto del año 2020. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
اسمع مني يا اللي مجنني، انا المتعذب. esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. En todas las atrocidades que han ocurrido con nuestro pueblo, la represión ejercida por tanto carabineros como en un comienzo por el ejército, ha estado presente, aunque no lo crean, de una u otra forma Israel, como a través del armamento que le vende Chile y a través de su tecnología. La que sabe muy bien esto es Sofía Alvarado. Sofía Alvarado es parte del BDS Chile, este movimiento de la sociedad civil, que sus siglas significan boicot, desinversión y sanciones a Israel por hacer lo que hace con el pueblo palestino, por no cumplir el derecho internacional. Cuéntanos esto de la presencia de Israel en las manifestaciones que han habido en Chile a través de los institutos armados de nuestro país. Sofía Alvarado, del BDS Chile.
Hola, estoy saludando al programa de radio Palestina por Siempre. Y bueno, vamos a hablar sobre la presencia de las manifestaciones acá de Israel en las manifestaciones en Chile. Bueno, esto partió hace mucho tiempo, en el año 66. Eduardo Frei Montalva firma un decreto de ley con que habla sobre los convenios en tecnología con Israel, y eso se potencia en la dictadura en el año 76. A partir de ahí, ya que Estados Unidos decide dejar de ser el proveedor principal de la dictadura chilena, y entra Israel, también en conjunto en toda la zona latinoamericana, esto no es un hecho aislado, y entran varias armas, específicamente como al ejército de Chile, a la policía, a la armada y a la fuerza aérea dentro del país, como en general. Eso es como a grandes rasgos. No sé si quieres que siga como contándote sobre el texto, o sea, sobre lo que se sabe.
Sí, pero al día de hoy, ¿cuál es la realidad, Sofía?
O sea, dentro, así como específicamente dentro de lo que se importa desde Israel a Chile, son los carros lanzaguas. Los provee una empresa antidisturbio que es, hasta el día de hoy, una de las principales, que su función principal es proveer carros antidisturbios, pero se especializan en carros lanzaguas. Esta empresa se llama Beit al Jihad, ¿te digo el nombre específico? Está ocupado hasta el día de hoy. Esto yo lo supe porque la empresa, o sea, Anonymous, generó una filtración importante de información, y yo aproveché para poder seguir investigando sobre el tema. Otra de las marcas que usa Carabineros de Chile sería la marca Rabintec, que es utilizada sobre todo para ropa antibalas, que en este caso serían cascos y chalecos, y la submetralladora UCI, que es generada por por la marca Israel Military Industries, que después se deshace y la arma chica es producida por una nueva empresa que se llama Israel Weapon Industries, que también está presente en el ejército. Genera en este momento y provee el fusil Galil Ace, y fue ampliamente difundido durante la Fuerza Armada. Aparte, Israel tiene convenios bilaterales con Chile bastante presentes. Entonces, esto no es algo nuevo, sino que viene de hace muchos años. muchos, muchos años.
Sofía Alvarado, BDS Chile, conversando en Palestina por Siempre. Uno piensa, bueno, Chile tiene que abastecerse, sus institutos armados tienen que comprar armamento de una u otra forma, para carabineros, el ejército, qué sé yo. El tema es que ustedes se oponen como BDS Chile que lo haga con un país que viola con estas características el derecho internacional y los derechos humanos como es Israel. ¿Es el tema, por ser violador de los derechos humanos, que no habría que comprarle a Israel?
Sí, el problema principal es que Israel genera y prueba sus armas en la población civil palestina, violando todos los acuerdos de la ONU y ya cayendo una violación sistemática de los derechos humanos. Más encima, en el tema como de comercialización de armas, un arma es mucho más vendida y genera mucho más valor cuando se vende probada. El hecho de probarla, todo armamento en Gaza principalmente, que funciona como el laboratorio de guerra de Israel, genera un valor mucho más alto. Además, por lo que estuve investigando, Chile tiene unos agregados militares en la embajada, lo que genera un gasto mucho mayor, además de lo que se gasta en armas, por ejemplo.
Ahora, la presencia de agregados militares chilenos en la embajada de Chile en Israel, ¿a qué se debe?
Que ellos quieren como fortalecer las relaciones y aprender de ellos.
Volviendo, estimada Sofía Alvarado, de BDS Chile, en esta conversación en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, al tema del armamento, es fuerte porque el armamento que vende Israel a distintos países es un armamento que viene ya probado, y así lo promocionan, con la población civil palestina. O sea, cada muerto palestino, cada muerta palestina, le da valor agregado al armamento israelí.
Exacto. Como está aprobado, entre comillas, en contexto de guerra, porque nosotros sabemos que en verdad lo que sufre la población palestina es como un asesinato brutal diariamente, y no es una guerra porque ellos no tienen como de certeza. O sea, ellos usan piedras y de vez en cuando son capaces de tirar un cohete, pero no están a la misma altura.
¿Cómo está hoy día? Aprovecho de consultarte en Palestina por Siempre, Sofía Alvarado, parte del BDS Chile, precisamente el BDS en nuestro país.
Bueno, no sé si tu auditora sabe lo que es el BDS, pero nosotros siempre estamos generando campañas y ahora estamos abriendo efectivamente la campaña de embargo militar, que es para cortar las relaciones que se establecen con Israel en materia de armas. También estamos trabajando en una campaña a nivel de la Universidad de Chile, o que se iba a votar, como que se estaba pensada incluso antes del estallido social que se vivió ahora, para que las universidades chilenas corten vínculos con las universidades israelíes que funcionan bajo territorio ocupado. Y eso se genera, hace que seamos cómplices directos de la parte. Tener contratada a una empresa israelí que funciona bajo territorio ocupado es ser cómplice directo de la parte. Yo creo que es muy importante que nosotros lo sepamos.
¿Cómo es esto de universidades israelíes en territorio palestino?
Sí, como la Universidad de Ben Gurión, el Instituto Tecnión, como por decir algunas, y que tienen convenios con algunas universidades chilenas, que no deja de ser menor.
¿Información para los que quieran recabar del BDS Chile, Sofía?
Hay varias páginas. Está el Facebook de la Unión General de Estudiantes Palestinos y Palestinas, que es UGEP Chile, la misma fanpage de BDS Chile, y también hay una página en español que sacó actualmente el movimiento BDS de Latinoamérica, que se llama BDS Movement, como la sigla en inglés, .net, y hay una sección en español.
¿Y por qué boicotear, por ejemplo, la educación y la cultura israelí? Alguien podría decir, a ver, ahí no me calza mucho.
Es que es por lo mismo, porque seguiríamos siendo cómplices de la parte. ¿Por qué tenemos que validar a un artista que va a tocar a un territorio que está siendo ocupado y violenta a otro estado de manera constante, sin reconocerlo, violando constantemente los derechos humanos de manera sistemática? Que para nosotros el BDS es un sentido muy importante, porque si uno va, por ejemplo, se le pide a los artistas que no vayan a Tel Aviv, por ejemplo, porque serían cómplices directos de la parte del muro que se construyó, de las violaciones, de reconocer que efectivamente el palestino nunca va a ser igual al israelí, y que para eso ellos tienen como todo el derecho a matarlo. No sé, me parece como que en ese sentido va la línea del BDS. como de la necesidad de dejar de ser cómplices de una violación sistemática a los derechos humanos.
Sofía Alvarado, de BDS Chile, boicot, desinversión y sanciones para Israel. Eso significa BDS. Gracias por haber dialogado esta mañana en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Chao, muchas gracias por la entrevista y gracias por el programa Palestina por siempre. Me parece que es súper necesario porque se siga conociendo todo lo que pasa allá y la necesidad de luchar por una Palestina libre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre. Luego de esta canción vamos a conversar con un tipo absolutamente comprometido y enamorado de Palestina.
واللي مش عاجبه حقصقص له حواجبه واشيله على دراعي.
Profesor Felipe Salas es un profe que trabaja en un colegio de Puente Alto y de repente descubrió la causa palestina, dijo yo me la tengo que jugar, viajó a Palestina, ya vamos a hablar de esta experiencia, estuvo, digamos, entregando su conocimiento a las niñas y niños palestinos, me refiero a Felipe Salas. Felipe Salas, profesor del Colegio Obispo Alvear de Puente Alto, está con nosotros en Palestina por siempre. ¿Cómo es esto de abrazar tan profundamente, querido Felipe Salas, la causa palestina? Bienvenido.
Bueno, buenos deseos para la familia palestina, de acá de Palestina en el corazón. Mi nombre es Felipe Salas, soy profesor de artes, como bien dijo César. Saludar, presentar mi respeto, mis cariños. Conozco muchos palestinos, tengo amigos, hermanos no sanguíneos y familia palestina. Y a pesar de que no tengo sangre palestina en mis venas, pero sí, en mi corazón.
¿Pero algo particular con Palestina, Felipe?
Sí, la verdad es que mi relación con Palestina es bien especial, incluso un tanto metafísica, onírica, podríamos decir. Hace algún tiempo atrás tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos a montar una exposición dedicada a Violeta Parra. Y a la vuelta de este tremendo trabajo pedagógico, educativo y cultural, vine con muchas inquietudes, ¿ya? Me tocó conocer un espacio multicultural, para que te hagas una idea, dentro de un aula de clase había perfectamente 10 nacionalidades distintas, y me di cuenta que era un contexto sumamente difícil en términos adaptativos, digamos. Yo tenía la suerte, entre comillas, de tener un público mucho más homogéneo acá en la escuela, y me fui con un montón de inquietudes. Conocí a algunos palestinos, conocí a algunos musulmanes allá también, que me trataron muy bien. Y bueno, luego tengo un viaje de estudio, esto es como la parte de la pega del profe, tengo un viaje de estudio donde vamos al sur, un par de cursos, y me llevo un libro que se llama Palestina, crónica de un asedio, escrito por el alcalde Daniel Jave. Y lo leo atentamente, y creo que al parecer los libros tienen un efecto distinto según el contexto en el que uno los lea. Ya el libro no termina en sí mismo como objeto, sino que hay una especie de comunión con el contexto. Ya, y aquí, claro, como estábamos de viaje, estábamos en un espacio distinto, tuvo un efecto bien, bien interesante. Una noche de las que pasamos en Argentina con mis estudiantes, tengo una ensoñación muy vivida en donde yo estoy en un lugar donde hay una mezquita, ¿ya? Esta mezquita multicolor tiene en cada uno de sus teseles de mosaico, tiene una energía especial. Y yo despierto el otro día y digo, ¿qué extraño esto? O sea, ¿qué significa? Comencé a avanzar en el tiempo, un par de días después dije, claro, esto es un llamado. A mí me parece que esto es un llamado en espacio. El libro me está tocando el corazón, está invitándome a ser parte de esta realidad. Por lo tanto, yo tengo que estar en Palestina y tengo que hacer lo que mejor sé, que es enseñar.
Bueno, y a partir de ese instante, ¿cuánto pasó, digamos, para llevar a cabo este anhelo tuyo de estar en Palestina?
Mira, pasaron 2 años. Yo dediqué 2 años de mi vida y vivo 2 años completos a trabajar en pos de este sueño, proyecto, anhelo, deseo, aventura, no sé cuál es el apellido que le ponemos, pero estuve 2 años trabajando, golpeando puertas, ventanas, rendijas, etcétera, ¿ya? Bueno, el trabajo de gestor cultural, que también me apasiona bastante, tanto como crear y ser profesor, me invitó a golpear todas las puertas que pude. Algunas estaban cerradas con llave, otras estaban abiertas, pero no había nada adentro, ¿ya? Eso también es un ejercicio interesante. En estos 2 años terminé con las rodillas, los codos y la cara rasmillada en algunas situaciones, porque tenía que hablar 1, 2, 3, 4, 10 veces con la misma persona y contarle la misma historia, ¿ya?
¿Lograste tu objetivo, Felipe Salas, estar en Palestina, y llegaste con qué proyecto?
Mira, el proyecto que yo presento se llama Cruzar el Umbral, ¿ya? Partamos por ahí, como de lo conceptual. ¿Qué significa cruzar el umbral? Significaba, más bien. Significaba traspasar este espacio cultural, geopolítico, y compartir con la gente in situ, o sea, ver cómo es en realidad esta forma de vida cotidiana de los palestinos, cómo se ve a través de la propia realidad. Y bueno, el nombre Cruzar el Umbral tiene que ver también con el convertir en propio el dolor ajeno. O sea, insisto en esto, yo no soy palestino. Yo la verdad que estoy palestinizado porque he ido conociendo, gracias a mi esposa, y su familia ha ido conociendo un poco más de la cultura, pero hoy día, como te digo, me siento sumamente involucrado. Ya no son ellos y yo, somos nosotros, es un dolor nuestro.
La imagen, profesor Felipe Salas, que tenías antes de viajar a Palestina y la que descubriste ahí en situ, ¿cómo es?
Había una imagen bastante estándar, por decirlo de alguna manera, y esa imagen se derribó inmediatamente, yo creo que a la llegada al aeropuerto, porque, bueno, obviamente tengo que decir cómo llegué. Tuve la mala suerte de llegar por el aeropuerto de Tel Aviv, Israel, y la verdad que fue bien traumático, ya fue un paso bien traumático. Yo decía, esto parece que estuviera escrito con sangre el de cruzar el umbral, porque había un umbral ahí de temor también, de tener que estar siendo investigado, observado con cierto grado de sospecha, ya, porque yo de un momento a otro me transformé de ser un profesor a ser un hombre bomba, ya. Eso es una sensación muy extraña, sentirlo.
Ah, con las típicas preguntas, ¿a qué viene? ¿Quién lo envió? Y todo ese tipo de cosas.
Sí, sí. Sí, siempre partiendo desde la desconfianza. La verdad es que, bueno, ahí hay uno se aprende más o menos un discurso, y aunque suene extraño, la regla número uno es no mentir. Y la número dos era no decir la verdad. Había ahí un espacio bien interesante en el que había que moverse para no caer en ninguno de los dos errores. Yo creo que en algún momento estuve más de vuelta a Chile que en Belén. Ya me salvó el haber llevado un pasaporte antiguo con el viaje a Estados Unidos. Y ahí, claro, me dijeron, bueno, Estados Unidos es nuestro socio económico, nuestro brazo derecho, así es que cambió mi mirada su mirada hacia mí.
Bueno, y después del aeropuerto, ¿dónde nos tenemos que ubicar con tu presencia en Palestina, Felipe Salas?
A ver, bueno, estuve un par de días en Jerusalén para hacer un poco la adaptación horaria, y luego ya me junto con una colega de Estados Unidos, la profesora Marna Wallach, seguramente va a estar escuchando esto allá en San Francisco, Estados Unidos, porque ella en este largo camino de 2 años llega a mi vida ofreciéndome la posibilidad de hacerme de traductora, porque ella es profesora de lenguaje español como segunda lengua, de inglés y de árabe, ¿ya? Y ella vivió también en Palestina. La verdad que esto es como uno de esos encuentros que son absolutamente de literatura, ¿ya? Y bueno, nos encontramos en Jerusalén y cruzamos juntos hacia Belén. Ella con sus proyectos personales para hacer voluntariado en algunas asociaciones en Palestina, y yo con mi proyecto Cruzar el Umbral. Y la verdad que fue maravillosa su ayuda. Ella fue una super guía. Sabía dónde teníamos que ir a comer, dónde teníamos que mantener un poco de cautela, porque nos iban a mirar con sospecha. Así es que fue un encuentro de verdad increíble, increíble.
Háblanos un poco del trabajo en Palestina y en el contexto en el cual se desarrolló este.
A ver, mi trabajo específicamente lo focalicé en el Centro Cultural Lailac, ubicado en el campamento de Geisha, en Belén. Con ellos trabajé, tuve la posibilidad de hacer un voluntariado cortito apoyando un proyecto de unos trabajadores sociales de la Universidad de Al-Quds, y además a su vez ellos me aportaron en mi proyecto ayudándome con el contacto con las familias, porque, bueno, vuelvo un poco atrás. Lo que yo desarrollo en Palestina son talleres de creación, y me interesaba, desde la perspectiva mía como profesor, como docente que trabaja con niños, ver cuál es la injerencia directa del contexto, en este caso un contexto de ocupación o de colonización, o un contexto de violencia, de segregación, etcétera, en el desarrollo creativo de los niños. O sea, quería ver desde dónde estaban creando los niños, desde el trauma, desde el temor, desde el miedo, desde el anhelo de que la situación en un futuro pudiese cambiar. Y me paro con algunas tesis bastante sencillas. Ya yo no te puedo decir que hice un estudio profundo de orientalismo, sino que iba con esta idea bastante sencilla y había que ver si se derribaba o si se fortalecía con el trabajo de los niños.
Y para eso, para lograr esos objetivos, ¿cuáles fueron tus dinámicas?
Traté de recordar, yo no trabajo con niños tan pequeños, y aquí tuve que trabajar con niños, maravillosos niños, de 4 a 11 años el primer grupo. Yo soy profesor de media, yo trabajo con niños de más de 13 años, de séptimo hacia arriba. Entonces tuve que aplicar todos los conocimientos propios, pedir ayuda también. Yo creo que en esto uno tiene que ser bien humilde, y si se necesita pedir ayuda de los expertos hay que pedirla, así que también me hice asesorar por un par de profesoras de educación básica y algunas de prebásica, y trabajé con lo que tenía en el entorno. Yo creo que yo creía y tuve la razón que teníamos que trabajar con materiales que fueran que estuvieran a la mano. Trabajamos harto reciclaje, les enseñé a hacer ecoladrillo a los niños más pequeños. Y la verdad que para ellos era un ejercicio bien interesante el de crear. Había niños que era primera vez que pintaban, y eso para mí fue doloroso, pero también pensé, wow, que este niño va a recordar este taller quizá para toda su vida. Había los niños estaban muy estimulados, los más pequeños, ¿ya? Y los más grandes estaban bastante influenciados por el contexto. En los niños pequeños se observaba mucho esta idea del hogar, de la familia, de la amistad, valores sumamente universales. Pensé que a lo mejor si estaba en una escuela de Escocia o si estaba en una escuela de Punta Arenas me iba a encontrar con los mismos tópicos de la familia, del amor, de cómo nosotros podemos compartir espacios, ¿ya?
¿Cómo es esto de los niños más grandes? Expláyate con esa realidad, por favor, Felipe.
Bueno, ahí en el caso de los niños más grandes se observa ya una influencia mucho más directa. Hay una influencia muy fuerte que yo la escribí por ahí en un par de publicaciones que hay. ¿Cómo se van alimentando de la figura de los mártires que hay en el campamento? Bueno, en realidad en casi todo ese sector de Belén está mucho muy presente la figura del mural callejero, el muro como una especie de pizarra donde tenemos la posibilidad de enseñar, de evangelizar, voy a usar un concepto religioso, de evangelizar en torno a la imagen, pero también por el otro lado de generar esta especie de santuario relativos al dolor.
¿Con cuántos niños trabajaste?
Mira, César, yo iba preparado para trabajar con 6 u 8 niños pequeños y con 12 o 13 niños más grandes. Y la verdad que trabajé con 60 en total. Habían días que teníamos que estar pintando en la cocina, al lado de los platos del almuerzo, estábamos armando grupos, pintando, haciendo escultura, porque también claramente los chicos, si bien es cierto, recibían mi visita con ansias, con energía, pero también no querían que le pusieran tantas normas. Entonces yo, claro, si los chicos querían trabajar con otro tipo de materialidad, con otro tipo de objetivo, también traté de ser bien flexible.
¿Y los niños y niñas palestinas qué le aportan? ¿Qué le aportaron a tu vida con tu experiencia en Palestina, profesor Felipe Salas, profe del Colegio Obispo Alvear, profe de Artes Visuales en Puente Alto?
Es una pregunta súper súper profunda. Pensando así como a la rápida, me parece que el aporte que tienen los niños en la sociedad es tan importante porque ellos ilustran su realidad de una manera muy particular, que de repente los adultos estamos más preocupados del lenguaje, de la forma. Los niños no tienen filtro, por lo tanto la respuesta de ellos era una respuesta mucho más fidedigna para mi trabajo, era mucho más salvaje, mucho más era más real. O sea, la verdadera forma de encontrarme con esta realidad profunda de Palestina era trabajar con los niños. Y yo, o sea, yo creo que no podría haber cumplido los objetivos si no me hubiese acercado a los niños del campamento, que todo esto son bravos, son valientes, son tienen coraje los niños, no se presentan con temor frente a los adultos.
¿Cómo sentiste el nivel de daño por la ocupación israelí que tienen las niñas y los niños en Palestina?
Claro, o sea, la verdad es que el daño es transversal. El daño es transversal en términos de acceso a los recursos, en términos de, o sea, por ejemplo, el hecho de pensar que el agua como recurso era tan carente en este espacio específico, que era casi un privilegio tener agua todos los días, ya pensamos en un daño profundo. Pero lo interesante es, insisto, un daño muy, muy profundo, doloroso, terrible. Pero lo interesante es esta resiliencia y esta capacidad de decir, estamos en este, por 25 minutos pintando un papel blanco con témpera, y por esos 25 minutos no existe la ocupación, no existe la escasez de agua, no existe el desempleo de la familia, no existe el bombardeo en Gaza. Por esos 25 minutos, ¿ya? La resiliencia de los niños me llamó mucho la atención, son muy fuertes. Yo creo que en los 30 días nunca vi llorar a un niño, por nada. Por lo tanto, hay un tema objetivo. Bueno, los adolescentes no existen, ya, y eso es una tesis que yo planteo. ¿Son niños o son adultos? Y ahí podríamos ver un daño específico de la ocupación. Los niños, a los 13, 14 años ya son hombres, no son niños, no hay inocencia.
¿Y eso se traduce en qué?
Bueno, en términos discursivos, una entrega absoluta a la resistencia, pues ya, y ahí hay que, es cosa de mirar las cifras, que son escalofriantes respecto de cuántos niños detenidos, cuántos niños muertos hay en todo este genocidio palestino. Y es justamente por eso, porque seguramente como esta adolescencia dura tan poco tiempo, hay otras convicciones que mueven a los jóvenes.
Y de tu presencia en las calles palestinas, profesor Felipe Salas, ¿qué te fue quedando? ¿Qué fuiste observando con los militares, con los checkpoints, con los controles, con los muros, la vida misma?
Bueno, un espacio muy, muy atemorizante. Tú te sientes muy vulnerable, muy pequeño, ¿ya? Cada vez que te exigen tu identificación, lo hacen apuntándote al cuerpo con sus armas, parece que fueran la extensión de su cuerpo los fusiles de guerra. Y tengo dos pequeñas historias que las puedo compartir contigo. Una tiene que ver con el muro, ya que este tremendo monstruo de que la verdad que más que un muro es una edificación, es arquitectura finalmente, arquitectura bélica, arquitectura de apartheid, arquitectura de la violencia más terrible que puede sentir un pueblo. Me acerqué obviamente a la parte más, comillas, turística, que es donde está el hotel de Banksy, y grabé un video con el muro. Obviamente quería visitar la pintura de Camilo Catrillanca, que está cerca de la Leona. Y la verdad que la Leona Ajeta Mimi. Y la verdad es que fue muy, muy emotivo. Y claro, me apareció ese bicho de decir, oye, yo quiero dejar mi marca acá, quiero dejar mi huella, quiero pintar. Esa era inicialmente la idea. Y las personas con las que yo estaba en el Centro Cultural me decían, ya, pero los artistas son rebeldes, son contraculturales. Entonces, te invitamos a que no seas un turista más que va a pintar, toma un spray, da la vuelta al muro por el otro lado y anda a hacer un mural a ese lado. Y ahí estamos todos de acuerdo. Faltó una reflexión interesante, porque derribando esa mirada del turista, porque la verdad que todos los turistas iban, compraban su spray, hacían su firma, pero la verdad que más que generar algún tipo de cambio, estaban invisibilizando algo y convirtiéndolo en una especie de objeto muy feo, muy terrible, pero decorado, colorido, con mensajes que de cierta manera equilibraban un poco ese sentido de lo terrible. Así es que dije, Felipe Salas no va a pintar sobre este muro. Ya, desistí de la idea. Bueno, y la otra historia que te quería compartir, que fue una historia muy, 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 muy increíble en ese momento. Bueno, el Laila, que es un edificio de 3 pisos, y una noche yo estaba solo ahí. Y sentí un estruendo gigante, se cayeron algunas cosas de los estantes, me paré rápidamente en la noche, una noche calurosísima, quizá como las del norte de Chile, pero sin ventilador, y observé una incursión militar en el campamento, donde cerca de 20, 25 soldados ingresaron con fusiles de guerra, con perros, con un par de chicos, a uno le habían disparado las piernas, y la verdad que quedé absorto, quedé mirando por la ventana, no tuve una reacción, no dije, ah, ponte a salvo, pensando que estaba en el edificio yo solo, y no hablaba árabe, por lo tanto, era muy difícil pedir ayuda si es que ocurría alguna situación, alguna incursión al centro cultural. Pero me pasó que tuve la tranquilidad en un momento para mirar a los ojos a los soldados, ya la mayor parte de ellos eran de seguramente etíopes, y la verdad es que ellos tenían un rostro muy ellos tenían miedo, ya yo vi el miedo en sus ojos, y me pareció terrible que por sostener esta idea sionista de Israel, ellos también eran de cierta manera víctimas, ¿ya? Ahora, el problema, claro, son víctimas con fusiles de guerra que son peligrosísimos. Y eran niños de 18, 19, 20 años caminando por las calles de un lugar oscuro, y bueno, ellos subieron a su vehículo de guerra con los dos detenidos, y luego salió toda la masa de gente a tratar de recuperarlo en el fondo, pero fue una situación muy traumática, muy traumática. Yo, la verdad es que ese día necesitaba solamente ser abrazado.
¿Y lograste que te abrazaran?
Todo el mundo. Yo no había conocido personas tan buenas para abrazar como yo, como la familia palestina de la isla. Eran bastante similares a mí. Yo soy muy de piel, muy del abrazo, del beso, del te quiero. Y ellos en este idioma universal del amor... Eran muy parecidos a mí.
Emotivo, profundo escucharte, querido profesor Felipe Salas, profe del Colegio Obispo Alvear, profe de Artes Visuales de Puente Alto. Muchas gracias.
Bueno, ha sido una experiencia muy muy bonita compartir con César. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a compartir un poquito de mi experiencia. Y bueno, César, muchas gracias. Eres un muy buen entrevistado, muy cálido. Y bueno, viva Palestina Libre.
Así, cerramos Palestina por siempre. Todos podemos hacer algo por la libertad de Palestina. Gracias en nombre de este equipo que comanda mi querida Camila González en la puesta en el aire.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.